Continúan saliendo casos de acoso sexual o laboral en el Partido Socialista. Ascienden ya a 7 los dirigentes señalados o denunciados por estos comportamientos. Los últimos han sido el número 2 del PSOE valenciano, Toni González, y el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández. El primero de ellos, Toni González, está siendo investigado concretamente por 2 denuncias por acoso sexual. En el caso del alcalde de Belalcázar, ha dimitido después de que el diario ABC publicara los mensajes sexuales que envió hace un par de años a una trabajadora municipal. La secretaria de Igualdad en el PSOE, Pilar Bernabé, no descarta que sigan apareciendo casos, pero pone el énfasis en la respuesta de Ferraz.
Que hay una realidad y la tenemos que combatir y la tenemos que afrontar. Hemos sido pioneros en muchas cosas, pero también hemos sido ejemplarizantes. Y en esta ocasión, el Partido Socialista, vamos a tener la oportunidad de ser ejemplarizantes. Vamos a marcar el paso de la tolerancia cero a los comportamientos que se sucedan. Y probablemente estemos en unos días de mucha intensidad. Pero el Partido Socialista siempre mira con luces largas.
Quien también ha dejado el cargo ha sido la secretaria de Igualdad de la Federación Gallega por discrepancias con la dirección de José Ramón Gómez Besteiro por cómo se ha gestionado el presunto caso de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo. El líder del PSOE gallego ha admitido conocer los hechos desde octubre.
En octubre una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona. Mi respuesta, la respuesta del partido, fue clara: atender a esa persona, escucharla y que animase a la víctima a denunciar. Por supuesto, no paramos ahí. Nos dirigimos al presunto acosador para pedirle explicaciones, negó los hechos.
Asegura Gómez Besteiro que el partido no ha mirado hacia otro lado con estos casos. Mismo argumento que mantiene también la secretaria de organización, Rebeca Torró.
Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso, ninguno. Nadie de esta organización ha tratado de tapar ni encubrir ningún caso.
Y con el panorama que rodea al Partido Socialista, la ministra Yolanda Díaz ha señalado en La Sexta la necesidad de cambios radicales en el gobierno. Dice que no pueden seguir así y reclama medidas inmediatas y severas.
Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. El deterioro es mayúsculo. Es la corrupción, son los puteros, el machismo, es el hastío, es que no se puede más. Y desde luego evaluaremos lo que tenemos que hacer. Así no podemos seguir.
Indra, la multinacional tecnológica vinculada al caso Begoña Gómez, ha entregado al juez Peinado 38 correos electrónicos que tienen relación con Cristina Álvarez, la asistente Moncloa de la mujer del presidente. Será la UCO de la Guardia Civil la que va a valorar si la esposa de Sánchez malversó dinero público al utilizar a su asistente para negocios privados. Patricia Rossetti.
Indra, que invirtió 120.000 euros en el software de la cátedra de Begoña Gómez, aporta las comunicaciones de 2 cuentas de la asesora de presidencia, en las que figura como emisora, destinataria o en copia. Un total de 38 correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez. Explica Indra en su escrito que no se almacena información de los teléfonos de Álvarez ni tampoco de WhatsApp porque no se emplean para el uso profesional de sus trabajadores. La compañía responde a la solicitud del juez Peinado. El magistrado pide a la UCO que los analice y que excluya los que tengan carácter personal o sean irrelevantes para la causa. Además, el magistrado pide de nuevo a Amazon que aporte al juzgado toda la información que tenga sobre determinados dominios relativos a la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez, registrada a su nombre. Vuelve a pedirla para que Amazon aclare determinados extremos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deporte sigue la jornada liguera y juega el líder, Gonzalo Carbajo.
El Barça juega en el Camp Nou ante el Osasuna, es a las 6:30. Los de Hansi Flick buscarán seguir distanciándose del Real Madrid. Esto decía Hansi Flick sobre la crisis de Xabi Alonso en el conjunto blanco.
Este
es un tema del que podemos debatir mucho, pero no quiero hacerlo. No quiero hablar sobre el Real Madrid u otras cosas, solo Barça. Por eso estoy aquí y este no es mi asunto.
And this is not my topic.
La jornada se abre antes, a las 2 del mediodía el Atleti recibe al Valencia, a las 4 y cuarto Mallorca-Elche y a las 9 cierra el sábado un Getafe español. Fuera del fútbol, victoria del Barça en Euroliga ante el Olympiacos y se pone a una sola victoria del líder, que es el Apoel Tel Aviv.
Continúa la información en nuestra página web cope.es, ahora sigues escuchando Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo creo que todo el mundo sabe, bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Yo creo que todo el mundo sabe lo malo que es el tabaco. Claro, provoca cáncer de pulmón y de garganta, pero hoy, fíjate, hoy vamos a fijarnos en las otras consecuencias, esas que no vemos, que no notamos y que ni siquiera imaginamos. Vamos a desenmascarar los daños ocultos que el tabaco provoca en nuestro cuerpo. Porque, claro, cuanto mejor conozcamos al enemigo, pues más fácil será vencerlo. Y lo vamos a hacer con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, es experto en tabaquismo y además es el autor de una guía para poder dejar de fumar que podéis solicitar gratis en su página web doctordario.com. Decís que sois ponedores y él directamente os lo envía y os lo va a enviar encantado. Y además, si estáis intentando dejar de fumar pues, y no lo conseguís, pues siempre podréis pedirle una cita directamente en su teléfono, en el 639-679-400. Él os va, bueno, pues hará un plan personalizado según el tipo de fumador que seas y para dejar el tabaco de una vez y para siempre, que esto es muy importante. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, encantado.
Es que esto del tabaco son palabras mayores, ¿eh?
Sí, la verdad es que no deja ni un resquicio del cuerpo sin que deje su señal.
Siempre hay una huella del tabaco en el cuerpo, en cualquier parte. ¿Es verdad que el tabaco tiene efectos en todas las partes del cuerpo, incluso en nuestro pelo, doctor? Porque yo eso lo he leído.
Sí, sí, claro que sí. Tiene una explicación fisiológica. Es que el tabaco, la nicotina, que es un vasoconstrictor, contrae los vasos sanguíneos y afecta a la circulación sanguínea, que impide que el pelo pues reciba los nutrientes requeridos para su desarrollo y su buen funcionamiento. Así es que hace que el pelo pues pierda su brillo, su color, su elasticidad, y además también se le relaciona con el aumento de la alopecia, porque es que en el tabaco hay muchos componentes tóxicos, además de ellos de la nicotina. Así es que, pues eso, sin darse cuenta, el fumador va teniendo un pelo más frágil, más delgado y que se le caen más. Incluso también dicen que favorece la aparición de las canas.
Ah, sí. O sea, dejar de fumar, por ejemplo, doctor, podríamos decir que mejora el pelo, que revierte estos efectos.
Esta es la buena noticia con la que tienen que quedarse los ponedores, ¿eh? Que no queremos asustarles, que vean que el dejar de fumar está lleno de beneficios. Y es, fíjate, este en el pelo es uno de los primeros efectos que notan los exfumadores. Empezará el pelo a volver a tener su estado natural, recuperará su brillo y lo va a lucir más sedoso, más nutrido y hasta más saludable. Y rápido, ¿eh? A las 2 o 3 semanas.
Sí, sí, sí. Y que mejora el sabor de la boca, de las cosas que comes. Es una cosa muy curiosa. ¿En la piel, por ejemplo, qué efectos produce, doctor?
Bueno, pues ahí no solamente en la piel, sino también en las uñas, ¿eh? Que produce coloración amarillenta, arruga, dificulta la cicatrización de las heridas en la piel. Y sobre todo lo que produce en la piel es un envejecimiento prematuro. Fíjate, hay un trío tóxico que es el tabaco, el sol y la contaminación. Esto hace un efecto destructivo en la piel. Porque es que el tabaco pues genera unos radicales libres que oxidan la fibra de la estructura que soporta la piel, reduce la síntesis de estrógenos, afecta mucho al colágeno y a la elastina, que es la que soportan la estructura de la dermis, de la piel, reduce su flexibilidad, aumenta esas patas de gallo, esas arrugas que muy marcadas en el pliegue nasolabial, que son las líneas de expresión y líneas verticales alrededor de los labios, así es que pues afecta, y fíjate, también afecta produciendo manchas y espinillas, porque es que las micropartículas del humo, pues ¿sabes lo que hacen? Pues obstruyen esos agujeritos, esos poros que por los que drenan las glándulas sebáceas de la piel, lo obstruyen, aparecen esos puntos negros y las espinillas. Y claro, una espinilla obstruida, pues corre el riesgo de infectarse también. Así es que sobre la piel sí que deja una huella, ¿eh?
Es tremendo. Doctor, para evitar todo esto, además de dejar de fumar, ¿qué podríamos aconsejar a nuestros ponedores para que den el paso? Y yo creo que la gente que está fumando sabe que debería dejar de fumar, pero no es algo sencillo.
Bien, pues mientras tanto, para estos efectos nocivos sobre la piel, vamos a recomendarles que elijan una crema rica en antioxidantes, con lo que tenga como ingredientes activos que miren en la etiqueta. Siempre decimos que todo lo que compren, todo medicamento, todo alimento, toda pomada, pues que miren la etiqueta. Y aquí tiene que incluir ácido hialurónico, tiene que incluir retinol y colágeno, esa crema. Y también para las espinillas, pues vamos a darles un consejo. Mira, pues que mientras están intentando dejar de fumar, pues que limpien su cara cuidadosamente cada noche para eliminar cualquier rastro del tabaco, y utilizar un exfoliante por lo menos dos veces a la semana, y terminar con un hidratante que va a hacer que sea más fácil eliminar esas manchas que hace el tabaco.
Es impresionante lo del tema del tabaco. Yo no sé si es verdad que también incluso el tabaco altera la microbiota de la boca, porque esto digo yo que no tiene que ser nada bueno, doctor.
Pues tiene razón, no es nada bueno, porque es que el tabaco, con todos sus ingredientes que tiene, pues afecta a la lengua, a las encías, a los dientes, favorece la aparición de caries por la alteración del pH de la saliva, produce lo que se llama una periodontitis, que es la inflamación de lo que hay alrededor del diente, y sobre todo el ligamento periodontal que fija ahí al diente, pues le hace más frágil, aumenta la flora bacteriana, y date cuenta, como hemos dicho antes, que la nicotina es un vasoconstrictor, estrecha el vaso sanguíneo, llega menos flujo sanguíneo, menos respuesta inmune, menos fortaleza de nuestros leucocitos, y por tanto, pues más infecciones en la boca. También la nicotina produce una disminución de la saliva, y esto pues favorece las manchas y las decoloraciones en los dientes y la halitosis, el mal olor de boca. Y además está demostradísimo que el tabaco pues es un factor muy predisponente para el cáncer de la boca. Primero, con unas lesiones preneoplásicas, que son la leucoplasia, es una mancha blanquecina que hay que vigilar, ¿eh? O cualquier herida que no cicatrice.
Esto es muy importante. ¿Qué consejo podríamos darle, doctora, a nuestros ponedores, que son ponedores fumadores activos y que aún no lo han dejado, ¿no? Sobre todo para evitar el cáncer de boca. ¿Cómo les podríamos mirar a los ojos aquí a través del micrófono y decirles, chicos, vamos a ver, esto es muy serio?
Bueno, es muy serio, pero dejar de fumar es muy difícil y muy fácil también, si se dejan aconsejar, si buscan un profesional que es experto en el tema que les acompañe, que se puede, que hay muchísimos, yo tengo muchísimos pacientes que lo dejan. Así es que mientras tanto, mientras están planteando y buscando ese profesional cercano de su domicilio, que, por favor, que se hagan revisiones regulares de la boca, porque la detección temprana de lesiones sospechosas es muy importante. Un fumador debería hacerse una revisión de la boca cada 6 meses, ¿eh? Y también les vamos a recomendar que hagan una autoexploración, que no sustituye el examen del profesional de la boca, pero que se miren, que miren sus labios, sus encías, su lengua, que palpen suavemente sus mejillas y su cuello, a ver si hay ahí algún cambio de color, de textura, de sensibilidad o algún ganglio por ahí, que eso se los miren, y a la mínima pues que vayan al odontólogo.
Ya, madre mía. O sea, que se podría detectar algo raro con una pasada de lengua, por ejemplo, por las mejillas, por el interior, cosa, por el cielo,
sí,
de la boca.
Cualquier cosa que notemos, cualquier cosa que notemos en la boca, una llaga que no, pasadas 2 semanas, esa herida no cicatriza, una mancha blanca que no salga, cualquier cosa, unos dientes que empiezan a moverse y que no se movían antes, eso hay que ir al odontólogo, ¿eh?
Ya. Y, por ejemplo, al aparato digestivo, doctor, ¿cómo afecta el tabaquismo a nuestros intestinos? Porque ahí tiene que haber alguna relación.
Sí, lógicamente. Además es que, fíjate, disminuye la absorción de los nutrientes, favorece el reflujo esofágico, y aumentan pues muchos factores agresivos para las úlceras, para el Helicobacter pylori, altera la motilidad del intestino y aumenta, pues claro, el riesgo de diversas enfermedades, como por ejemplo pues la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, pues todo esto hace que tengan más brotes. Fíjate, una persona que tenga enfermedad de Crohn, del intestino grueso, pues tiene 2 veces más riesgo de tener problemas y 5 veces si es una fumadora. Así es que influye muchísimo en esto, en el aparato digestivo.
Ya. Yo supongo que en la menopausia, por ejemplo, el tabaco será malísimo para la mujer, me imagino, ¿no?
Sí, fíjate, hay estudios que demuestran que adelanta la menopausia de 1 a 4 años y aumenta los sofocos y los cambios de humor porque también produce una disminución de los estrógenos, hay más riesgo de osteoporosis, de caídas y también más riesgo de sequedad vaginal. Así que un montón de motivos para intentar buscar ayuda para dejar de fumar, que se puede, que se puede.
Ya. Yo no sé si influye en la absorción y también la efectividad de los medicamentos. ¿Ahí hay una cierta correlación, doctor?
Sí, porque es que la nicotina induce, favorece unas enzimas hepáticas que aceleran el metabolismo de los medicamentos, o sea, los queman. Por lo tanto, fíjate, pues todas aquellas personas fumadoras que estén tomando algunos tranquilizantes como el alprazolam o algunos medicamentos psicóticos o la heparina o un betabloqueante que se utiliza mucho en problemas cardíacos como es el propranolol, pues va a disminuir su eficacia. Entonces el médico tendrá que controlar esas dosis. A lo mejor si no hace efecto, pues el tabaco que está haciendo que esos medicamentos se eliminen muy pronto. En cambio, pues aumenta el efecto de la insulina y de las benzodiazepinas y de los anticonceptivos. Entonces hay que valorar y modificar esas dosis si es fumador o no es fumador.
Es tremendo. Yo tengo aquí un montón de preguntas cortas y espero unas respuestas rápidas y breves, ¿eh?
Pues venga, yo estoy preparado, cuando quieras.
Venga, doctor, todo sea para que la gente se ponga las pilas y deje el dichoso tabaco, que es muy malo. Al fumar disminuye el olfato y el gusto. La pregunta, doctor, ¿cómo pueden recuperar estos sentidos los ponedores que dejen de fumar?
Sí, es cierto, porque el fumar debilita las células sensitivas de las papilas gustativas y de los receptores olfativos, pero si dejan de fumar a los 10 días... Cada 10 días se regeneran papilas gustativas, entonces ya, como deja de fumar, se van a regenerar las buenas. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues con una dieta rica de antioxidantes, en todo lo que lleve vitamina C, todas las frutas, todos los cítricos, el zinc que está en el marisco y en los frutos secos, y el omega 3 que está en el pescado azul.
Bien, esto es muy, muy importante. Doctor, ¿es cierto que al dejar de fumar se notan beneficios desde el primer día?
Desde el primer día, mira, y desde la primera hora, a los 20 minutos ya disminuye la tensión arterial, la frecuencia cardíaca empieza a normalizarse, a las 12 horas ya el nivel de monóxido de carbono en sangre vuelve a su normalidad y la concentración de oxígeno comienza a aumentar. Y ya, después de las 24 horas, el riesgo de sufrir ataque cardíaco comienza a disminuir. Todos beneficios para dejar de fumar.
Qué interesante, por favor, qué interesante. ¿Por qué los fumadores, doctor, pueden tomar más cafés que los no fumadores?
Exactamente, no es que puedan tomar más cafés, sino lo que ocurre es que eliminan la cafeína mucho más rápido por una enzima y, por lo tanto, pues los fumadores necesitan 3 o 4 veces más café que el no fumador, pero es porque lo eliminan rápidamente.
Joder, que todos son ventajas, ¿eh? Estos son ventajas. ¿Fumar, por ejemplo, también influye en el Sintrón, doctor?
Sí, es muy importante que los enfermos que estén tomando Sintrón sepan que hay que ajustar la dosis. Hay que ajustarla a un 15% más de Sintrón si el paciente es fumador, o disminuirla si deja de fumar. Entonces, cuidado, porque a lo mejor está tomando Sintrón, de repente deja de fumar y tiene que hay que disminuir la dosis.
¿Qué beneficios tiene el dejarlo para las personas que tienen insomnio, doctor?
Pues muchos, aquí muchísimos. Fíjate, la fase REM del sueño profundo pues aumenta, disminuyen los ronquidos, hay una menor inflamación y engrosamiento de las vías respiratorias superiores, que son los que producen la obstrucción del flujo y por lo tanto los ronquidos, mejora también la CPAP, el aparato que se ponen para poder oxigenarse por la noche, y va a favorecer las fases profundas del sueño y disminuir las fases no profundas que son más frecuentes en los fumadores.
Qué bueno, doctordario.com, doctor Darío se escribe completo, y si algún ponedor quiere esa guía para dejar de fumar, usted, vamos, mantiene su palabra de que lo pueden recibir en cualquier momento, ¿no?
Totalmente, una de mis mayores ilusiones es ayudar a la gente a que dejen de fumar, y por favor, que busquen un profesional experto en el tema, que lo van a conseguir, y puede ser un buen propósito para este año que viene.
Qué grande, el doctor Darío Fernández, el psicólogo clínico de la clínica Legazpi de Madrid. Doctor, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles en la madrugada. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Hay que volver la vista atrás, sobre todo hasta el siglo XVIII, más que nada porque hoy hay que recuperar la gesta marinera de un navío español que viajó desde América hasta España cargado con un tesoro que es absolutamente increíble. Y lo vamos a hacer con la ayuda de José Luis Corral, que él es escritor, es catedrático en historia medieval y siempre nos lo cuenta francamente bien. José Luis Corral, profesor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, pues como siempre, para cómo está el mundo, bastante bien.
Es verdad, están las cosas complicadas, ¿eh, profesor?
Bueno, el mundo siempre ha sido muy complicado, pero es verdad que en los últimos años, en los últimos quizás 5 o 6 años, entre la pandemia, el volcán de La Palma, algún que otro terremoto, la guerra de Putin, la guerra en Gaza, pues las cosas están, sí, más complicadas quizá que de costumbre.
Es verdad. Sin embargo, la gente luego no recuerda nombres de navíos que fueron gloriosos en la historia, ¿no? Por ejemplo, el navío glorioso, ¿qué tipo de navío fue? Porque este sí que ha dejado historia, ha dejado huella.
Bueno, este navío ha dejado una huella muy importante, quizá no muy conocida por los españoles, porque los españoles no estamos muy preocupados por nuestra historia en ocasiones, y este es uno de los barcos importantes de la historia de España. Hay barcos muy importantes en la historia de España que todos conocemos o a todos nos suena, como la Pinta, la Niña y la Santa María. Evidentemente, ¿quién no conoce las tres carabelas? Bueno, una nao y dos carabelas en las cuales Colón partió hacia el descubrimiento de América. ¿Quién no conoce Juan Sebastián Elcano, que salía tantas veces en televisión y sigue saliendo en televisión, porque es el barco de una especie de escuela flotante de los guardiamarinas españoles? O navíos como los que participaron, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, o en Santísima Trinidad, el navío más grande del siglo XVIII, que era también un navío español. Bueno, el Glorioso quizás sea menos conocido, pero es uno de los navíos más importantes de nuestra historia. Era un navío de dos puentes, con 70 cañones, que había sido construido en los astilleros de La Habana en 1740. Probablemente era uno de los astilleros más importantes que tenía la flota española en el siglo XVIII. Otro era el del Ferrol. Pero en La Habana se construían barcos estupendos, barcos muy, muy marineros, que navegaban muy bien. Bueno, pues uno de ellos era este barco, este navío de línea, el Glorioso, que tenía 70 cañones, dos puentes, era por tanto un navío de buen porte y que se construyó en 1740. Era un navío que estaba preparado para hacer la travesía del Atlántico, para viajar de América a España y no solamente traer cargas importantes con mercancías, con productos, con dinero, con otro tipo de elementos de riqueza para España, sino que también estaba muy bien armado, estaba muy bien artillado. Por tanto, era un barco de transporte, pero también un barco de guerra. Se llamaba, fue bautizado, todos los barcos tenían un nombre, como el San Ignacio de Loyola. Pero por una serie de hazañas extraordinarias que protagonizó, fue conocido como con el sobrenombre de El Glorioso. Bueno, pues este navío es uno de los más importantes de la historia de España.
Conocido y reconocido el nombre del navío, Glorioso. Luego, ¿el capitán dejó huella o a lo mejor el capitán pasó inadvertido?
El navío evidentemente era uno de los 12 que se construyeron de este tipo, de esta serie. Se llamaba la serie de los 12 apóstoles, ¿no? Los barcos españoles solían tener en esta época nombres de santos, de apóstoles o de muy relacionados con la religión católica. Bueno, pues el capitán es fundamental. La hazaña del Glorioso, la carrera del Glorioso, que se llama así, que ocurrió en 1747, no hubiera tenido lugar seguramente si no hubiera sido dirigido por uno de los grandes marineros, uno de los grandes marinos de la historia de España, que era Pedro Mesía de la Cerda. Un personaje muy importante, un hombre muy avezado, un gran marino, acabó siendo teniente general de la Armada Española y este fue el capitán que llevó a cabo, que protagonizó, que dirigió, que gobernó el navío El Glorioso en esta gran hazaña que protagonizó en 1747.
Madre mía, Pedro Mesía de la Cerda.
Pedro Mejía de la Cerda, sí, un hombre realmente importante.
Muy curioso,
en la historia,
¿no?
de la Marina Española.
Sí, 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 muy curioso. ¿En qué guerra contra Inglaterra participó? Lo digo porque las fechas son desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, España ha estado en guerra con casi todo el mundo, ¿no? Ya. Hemos tenido guerras por todas partes.
Movidas.
Tremendo, guerras con los Países Bajos, con Inglaterra, con Francia, con los turcos, bueno, realmente ha sido con Estados Unidos, realmente España ha sido un país que por su propia historia, por la propia expansión, por la propia proyección internacional, pues ha chocado con otras potencias y España ha entrado en guerra muchísimas veces, ¿no? En muchísimas ocasiones. Esperemos que nunca más ocurra, ¿no? Ni guerras externas, ni guerras internas, las guerras civiles, que también ha habido varias en nuestro país, muchas, que son las peores. Bueno, pues en 1740 estalla una guerra con Inglaterra, se llama la Guerra del Asiento, y era fundamentalmente por cuestiones comerciales. España ya no era la gran potencia que había sido en el siglo XVII, pero a mediados del siglo XVIII seguía siendo una de las grandes potencias, sobre todo en el mar. España ya había perdido muchas posesiones, habían entrado los Borbones, habían sustituido a la dinastía de los Austrias en 1700, seguía siendo una potencia importante, aunque no la primera potencia como había sido en los dos siglos anteriores. Inglaterra se estaba convirtiendo en la primera potencia del mundo en conflicto con España y con Francia. Y estalló una guerra más, la llamada Guerra del Asiento, sobre todo porque Inglaterra, para convertirse en esa primera potencia a la que aspiraba, necesitaba evidentemente controlar el comercio con América. Y eso supuso la construcción, un esfuerzo tremendo, titánico, por parte de los ingleses, de construir una armada muy potente. Bueno, pues construyeron barcos para interceptar el comercio, los convoyes que venían de España, perdón, que venían de América a España y viceversa, trayendo pues todo tipo de productos. Bueno, pues esta guerra estalló por eso. Y el Lorisso participó directamente en esta guerra de una forma muy, muy activa. Fue uno de los barcos más importantes en esta guerra.
Hablando del navío, del glorioso este barco, este navío que ha pasado a la historia, y aquí estamos en el 2025, en el mes de diciembre, hablando de él, me imagino que tuvo que tener una hazaña espectacular. ¿Su gran hazaña cuál fue de este navío?
Bueno, pues yo creo que es uno de los navíos que han participado en una guerra en todos los tiempos, no solamente por parte de España, que protagonizó una de las hazañas más asombrosas. En 1747, hacía solo 7 años que se había botado en La Habana este navío, con lo cual era un navío bastante nuevo, estaba en buenas condiciones, era un navío, en términos de edad, diríamos que muy joven, ¿no? Y por tanto estaba en plenas facultades de navegación, de maniobrabilidad, de todo tipo. Tenía una tripulación de unos 550 hombres. Hazte una idea, es un barco de 60 metros de largo por unos 30, 32 metros de ancho, 7 metros de calado, pues mete ahí en un espacio relativamente reducido a 550 hombres con sus pertrechos, las mercancías que trae, la munición, los cañones. Bueno, realmente la vida tenía que ser bastante complicada. De hecho, estos marineros tenían que turnarse para dormir porque todos no cabían en los dormitorios. Eran dormitorios con literas, con coyes, con una especie de hamacas colgantes. Bueno, pues tenían que turnarse porque era un espacio, aunque era un barco relativamente grande, 60 metros, bueno, pero mete allí 550 hombres y claro, pues hay que reducir mucho el espacio. Bueno, pues en 1747 regresaba este navío de Veracruz, uno de los grandes puertos en América, en México, al mando del capitán Pedro Mesía, y traía, fíjate, además de café, azúcar, otra serie de productos de América muy importantes, traía 4,5 millones de pesos.
Wow.
Para financiar, evidentemente, esta guerra contra Inglaterra. 4,5 millones de pesos, dirá la gente, bueno, ¿y cuánto es esto ahora? No se puede traspasar directamente una moneda antigua a una moneda moderna, a los euros, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero es mucho dinero. Si hubiera que hacer una especie de equivalencia, sería algo parecido a lo que ahora serían más de 1,000 millones de euros. Pero ya te digo que es muy, muy complicado porque es muy difícil hacer este traspaso. Pero bueno, una cantidad muy, muy, muy importante, suficiente para financiar una guerra. Claro, los ingleses, que tenían espías, como tenían los españoles, se enteran de que este navío acaba de zarpar del puerto de Veracruz y que viene a España con todo ese dinero, esas mercancías, y es una presa, además viene solo, viene sin escolta, con lo cual es una presa realmente apetecible. E Inglaterra envía una escuadra para interceptar a este navío a la altura de las Azores, apresarlo, quedarse con el dinero, quedarse con los productos y darle un golpe de gracia a España en esta guerra. Bueno, pues este navío se enfrenta contra 4 navíos ingleses, algunos de ellos de tanto porte como el propio Glorioso, y los derrota. Pero es que sigue viaje desde Azores hasta La Coruña, hasta Galicia, donde tenía que recalar, vuelve a enfrentarse con otra escuadra inglesa de 3 buques y los vuelve a derrotar. Llega a Corcubión, a Galicia, consigue descargar todas esas mercancías y ese dinero, con lo cual llega sano y salvo todo el dinero, todos los productos que traían de América, y sale de nuevo a mar, a alta mar. Vuelve a ser interceptado, ya sin el tesoro que llevaba encima, por otra flota inglesa de tres navíos, y los vuelve a derrotar. Madre. Es decir, él solo, en apenas unos meses, desde el mes de junio hasta agosto de 1747, derrotó a 15 navíos ingleses y hundió a varios de ellos. Uno solo, ¿eh? Uno solo contra 15, sí, sí, sí. En grupos de tres y de cuatro. Claro, recibió ese nombre del Glorioso. Y la Armada, para la Armada Británica, capturar, hundir al Glorioso se convirtió en una verdadera obsesión. Y de hecho envió a los mejores almirantes, a los mejores capitanes de barco, a los mejores navíos para capturarlo. Pero bueno, aquella hazaña del Glorioso fue tremenda. Diríamos que ganó España e Inglaterra con un solo navío por 15 a 1, ¿no?
Fíjate. Pero fíjate, sin embargo, José Luis, profesor, me da miedo preguntarte por cómo acabó su historia.
Bueno, salió en ese último viaje, después de tres meses derrotando una y otra vez a barcos ingleses, él solo. Pedro Mesía decidió enviar salir con el navío para hacer una nueva misión, pero fue alcanzado a la altura de Portugal, en la costa de Portugal, por otra armada británica, y los ingleses, en este caso, con un barco, un navío de guerra de 80 cañones, mejor armado, con varias fragatas, llamado el Russell, y dos fragatas que también tenían. Las fragatas eran más pequeñas que los navíos de línea, ¿eh? Las fragatas tenían en torno a 40 cañones, pero eran mucho más rápidas que los navíos de línea. Bueno, pues el Russell, uno de los grandes barcos de Inglaterra, más armado, más artillado que el Glorioso, y dos fragatas interceptaron al Glorioso y se produjo un combate, fíjate, 3 a 1. Claro. Dos fragatas de 80, 40 cañones cada una.
Claro.
Y el Russell de 80 cañones, estamos hablando de 160 cañones contra los 70 del Glorioso. El Glorioso estuvo a punto de derrotar a estos tres. Lo que pasa es que en Corcubión, como siempre suele ocurrir en la historia de España, a Pedro Mesía no le habían dado toda la munición que requería y salió apenas con el 60% de la munición. Y cuando estaba a punto de hundir al Russell, resulta que se quedó sin munición. Claro, no tienes munición, no puedes disparar frente a tres navíos ingleses, pues tuvo que rendir la bandera, tuvo que arriar la bandera y rendirse. Se rindió, pero el capitán Warwick, que mandaba el Russell, se quedó tan impresionado, tan impactado, perdón, Walker, el comodoro Walker, que era el segundo a bordo del Russell, que escribió en el cuaderno de a bordo de este navío de británico, dijo algo así como: nunca los españoles... Ni nadie, ningunos marineros, habían luchado mejor con un buque solo como lo hicieron ellos. Es decir, rindieron pleitesía, honores, esto es muy de los marinos, a este barco. El final fue que, después de combatir todo el día contra tres navíos ingleses, estuvo a punto de hundir al Russell. De hecho, cuando Pedro Mesía rindió y fue al Russell a entregar la bandera, la rendición, evidentemente, este ritual que se seguía en el mar, se dio cuenta de que estaba a punto de hundirse el navío británico. Que si hubiera tenido munición, se quedó sin munición, lo hubiera hundido. Bueno, los ingleses apresaron el barco, que estaba ya en muy malas condiciones. Fíjate, después de 15 combates durante tres meses, pues estaba en las condiciones pues bastante, bastante estropeado. Y hay dos teorías. Una dicen que el barco se hundió, lo llevaron para Lisboa, pero se hundió antes de llegar. Y hay otros que dicen que el barco pudo ser remolcado hasta Portsmouth, el gran puerto en el sur de Inglaterra, y allí lo que quedaba del barco, las maderas y alguna cosa más, fueron subastadas en Londres. En fin, en cualquier caso, acabó después de haber participado en 5 combates en 3 meses contra los ingleses y después de haber destrozado a 3 flotas inglesas, ¿no? Fue una hazaña absolutamente extraordinaria que todavía resuena en los ecos de la historia de la Marina española.
Qué buena. La gesta del Glorioso, el navío español del siglo XVIII. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval, gracias por poner las calles con nosotros y gracias por enseñarnos, sobre todo a recordar y a impulsar la historia de nuestro país, que esto es muy importante.
Muy bien, pues como siempre estaremos a vuestra disposición y sobre todo a los de los oyentes de COPE.
Genial. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ahora nos toca descubrir el futuro con José Ángel Cuadrado, que es el coordinador digital de COPE y además es el presentador de lo que viene. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Hola a todos los ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te parece fresquito que estamos teniendo?
Lo estoy llevando. Fíjate que yo soy de sangre caliente, suelo tener calor en todos los sitios, pero estos días me estoy resintiendo, ¿eh?
Ya. Sí, pero sí. Además, eres como muy bravo, porque tú en los vídeos que publicas en Instagram sales con camisetitas muy finas, sí, con camisas finitas, no te pones buenos jerseys que abrigues.
Escúchame, eso es para demostrar que voy al gimnasio. Te has dado cuenta, ¿no? Que voy siempre prieto, con camisetitas de manga corta. No es broma, ¿eh?
Sí. Hay que ver. Bueno, hay que hablar de una novedad tecnológica que es muy importante. Yo creo que esto va a tener bastante repercusión. Y es que WhatsApp ya permite usar otras aplicaciones para enviar y recibir mensajes. Y esto yo creo que va a cambiar un montón de las cosas de cómo nos manejamos en Internet, sobre todo el cómo chateamos, ¿verdad?
Totalmente. Mira, lo tenía al revés, lo iba a contar al final, pero lo voy a adelantar. Lo primero, el que quiera que abra coja su teléfono móvil, abra la aplicación de WhatsApp, se vaya a la parte de arriba donde sale tu carita o la foto que tú tienes elegida en WhatsApp, le
Yo
das ahí.
Yo tengo una foto con mi padre y conmigo de hace un montón de años.
Pues le das ahí, Pulpo.
¿Vale?
En el siguiente menú se te abrirá ajustes.
Sí.
¿Vale? Dentro de ajustes tienes que buscar cuenta. Uh-huh. Y dentro de cuenta, ahí hay una posibilidad que pone chats de terceros. Entonces tú llegas a chats de terceros, uh-huh, y ahí tienes que activar esa posibilidad. De momento, lo que le aparecerá a la gente es compatibilidad con, a mí al menos, porque es verdad que esto es una nueva funcionalidad que WhatsApp está desplegando, por tanto, cambia bastante si tienes Android o si tienes Apple, o sea, iOS, pero a la mayoría lo que nos sale es, de momento, BirdieChat, que BirdieChat básicamente es como un Teams, o sea, es una aplicación de mensajería que se suele usar en el mundo laboral, es para trabajo, para intercambiar mensajes entre trabajadores de diferentes empresas, las que lo usen. Pero la pregunta es, Pulpo, si dentro de unos meses en esa opción aparecerá Telegram, aparecerá Signal, es decir, aparecerán aquellas aplicaciones de mensajería instantánea que usa una mayoría de gente. Yeah. Esto, para que nos hagamos una idea, básicamente es como lo que sucede hoy en día con los correos. Es decir, tú, Pulpo, quieres mandarme desde tu correo de empresa, me quieres mandar, que es Outlook, me quieres mandar un correo a mi cuenta particular, personal, que es la de Gmail, ¿no? Sí. Y tú desde Outlook me puedes mandar un correo a Gmail. Es decir, correos diferentes, compañías diferentes permiten que nos comuniquemos. Pues esto es lo mismo, pero llevado a nuestro día a día con WhatsApp o con Telegram. Es decir, yo podré usar mi cuenta de Telegram, eso cuando se apruebe, si es que llega el momento, te podré escribir desde Telegram a tu cuenta de WhatsApp. Y eso lo que va a hacer es que no tengamos que descargarnos 4 o 5 aplicaciones diferentes en el teléfono móvil, sino que tengamos una única. Uh-huh. A mí me parece interesante.
Esto es interesante. Fíjate, el otro día, Cuadrado, tú me hablabas de algo que me suscitó mucho interés, ¿no? Porque hablabas de una aplicación para decir adiós a la burocracia de la administración pública. Y esto nos viene muy bien. ¿Por qué no se centraliza todo en una aplicación?
Pues existe.
¿Por qué tenemos que ir a un DEHU? ¿Por qué tenemos que ir a la web de autónomos? Sí. ¿Por qué no se centraliza todo en una?
Pues existe ya, Pulpo. Lo que pasa es que muy poca gente la conoce. Yo creo que la administración pública no se ha preocupado en darle suficiente publicidad y promoción a esta aplicación, pero se llama Mi Carpeta Ciudadana. O sea, cualquiera va al Store, al Play Store, o las tiendas de móviles, vamos, o sea, de sistema operativo, y ahí busca Mi Carpeta Ciudadana. Entonces, este es el camino más sencillo para revisar si tienes notificaciones o avisos de Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos. Estamos hablando de una aplicación que es oficial, ¿vale? Que la gente no se preocupe por esto. Es gratuita y funciona tanto en Android como en iPhone. Y entonces, tú lo que tienes que hacer es te descargas esta aplicación, te identificas además de diversas maneras. Lo puedes hacer con clave, si es que tienes, con certificado digital, si es que tienes, o incluso con SMS. Y en la pantalla principal, ahí vas a ver un apartado que pone mis notificaciones. Ahí aparecen los mensajes que te ha mandado. Pues yo, por ejemplo, me llegó... Es que pongo mi ejemplo porque lo descubrí así, ¿no? Me llegó una carta de Hacienda a casa. Bueno, me la dejaron en el buzón. Pasó el tiempo, yo no la vi. Se la devolvieron a Correos. Cuando fui a Correos ya no estaba. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo accedo a esa notificación? ¿Cómo accedo a saber qué me estaba pidiendo Hacienda? Entonces investigué un poco y dije, ostras, pero si existe en mi carpeta ciudadana. Me descargué la aplicación, fui al buzón y ahí ya encontré esa notificación que había perdido de manera física y que la tenía realmente a acceso del móvil. Tardé un minuto en hacer todo el proceso.
Sí, yo gracias al vídeo este que publicaste, hice lo que recomendabas, que era bajarme la carpeta en mi carpeta ciudadana. Y descubrí, por ejemplo, que tenía disponibles pues 2 temas del IBI del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí, sí.
A mí no me había llegado esa información por ningún sitio. Me la encontré en esta carpeta. Por eso te digo que está muy bien que se centralice en un único punto.
Sí, 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 sí. Y ya te digo que es una manera muy sencilla de entrar. Incluso si esa notificación requiere que tú accedas, yo que sé, al portal de Hacienda porque hay una información que no te pueden trasladar, te viene ahí el enlace. Es tan sencillo como pinchar encima de él y ya te lleva a la zona donde tienes que consultar esa información. Por tanto, yo recomiendo a todo el mundo esto de Mi Carpeta Ciudadana, que te digo, Pulpo, es el paso previo a lo que se llama la identidad digital, que en teoría se nos vende que en los próximos años en nuestro móvil vamos a llevar absolutamente toda la información y que vamos a poder hacer muchas cosas como lo siguiente que vamos a contar en lo que viene.
Vale. Algún día te tienes que apuntar el contarnos, el recomendarnos si todo el mundo tenía que tener una clave permanente precisamente en eso, en clave.
Vale.
Porque el certificado digital es básico también, pero el tema de la clave funciona muy bien, ¿eh?
Sí, y el certificado digital, por cierto, también se puede usar la aplicación oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que además es sencillo buscarla igual en la Play Store, buscas eso, FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y hay una opción de descargarte el certificado digital en tu móvil. Es muy sencillo, lo descargas desde el portátil y ahí tú ya puedes acceder a muchísimos trámites que si no te toca o ir presencial o estar dando vueltas con lo que decimos que es la burocracia, ¿no? Que es un rollo.
Sí, sí, sí. Y que, bueno, si lo gestionas con el móvil, con el cual ya te vas adaptando, llevas unos años que te llevas y entiendes muy bien con él, pues oye, ya nos metemos en la burocracia de cara a organizarnos un poquito mejor la vida.
Totalmente.
Luego, otra cosa que me llama la atención aquí, Cuadrado, es que Apple, y y está en contra del gobierno de India y viceversa. No entiendo muy bien la jugada, porque esto es un aviso que también está mirando hacia nuestro continente, hacia Europa.
Sí, a ver, esto va pulpo de abrir los sistemas operativos. El resumen es, hasta ahora las diferentes marcas, las diferentes compañías tecnológicas, lo que han querido es que el usuario se moviera dentro de sus entornos. Es decir, tú comprabas antes algo del mundo Apple y casi que te obligaban a, si tienes un iPhone y quieres funcionar con el MacBook, pues tienes que tener el móvil por un lado y tienes que tener el portátil por el otro. Y si quieres combinar un iPhone con un HP, esto digo, hace unos años, lo vas a tener complicado, ¿no? Porque esos dispositivos no hablan entre sí. Te lo ponían difícil, ¿no? Como usuario. Sí. Claro, llegó Europa y ha dicho, mira, se acabó este monopolio tecnológico, tenéis que empezar a abrir vuestros sistemas operativos. Claro, hay una variable más, que es lo que está pasando en India. India lo que quiere es que todos los teléfonos móviles que se vendan en su país, ¿vale? O sea, todos los dispositivos que se comercialicen dentro de India, lleven una aplicación que es gubernamental, ¿vale? O sea, que es estatal, que en teoría es una aplicación que a los usuarios les ayuda a ciberprotegerse. Eso es lo que vende el gobierno, claro. Sí. Por un lado, fíate, ¿vale?, del gobierno, te tienes que fiar de que esa aplicación es para esto. Y segundo, lo que está diciendo Apple es, mira, tú le metes a mis dispositivos una aplicación que yo no sé muy bien de qué va esto, que me exige tener, o sea, llegar hasta el corazón del dispositivo, por lo tanto, accedes a información muy sensible para mí como compañía tecnológica y, por tanto, me niego a esto. No sé en qué va a quedar. La verdad que es un tema... es complejo por lo que te digo, que el gobierno vende que es una aplicación para ciberproteger a los usuarios, pero es que eso tampoco está del todo garantizado, ¿no?
Ya. ¿Y las empresas lo hacen por las empresas o las empresas lo hacen también por sus usuarios?
Ahí está la pregunta, ¿no? O sea, Apple lo que siempre ha vendido es que no dejaba que otras marcas, o sea, que dispositivos de otras marcas hablasen con sus ordenadores, sus móviles, etcétera, para evitar, entre otras cosas, que hubiera hackeos. Es decir, ellos decían, mira, si tú lo compras todo dentro de mi entorno, yo te garantizo que va a ser más difícil que cualquiera acceda a tu información y a tus cosas. Eso es lo que vendía Apple. Sí. Bueno, pues es verdad que históricamente siempre se ha pensado, y la gente que ha consumido Apple y ha usado Apple, que era mucho más difícil que te hackearan un móvil o que te hackearan uno de sus ordenadores. O sea, sí, eso es verdad, ¿no? O sea, yo creo que eso está ahí como en el imaginario colectivo. Sí. Yo te digo una cosa, yo nunca he tenido portátil de Apple. De hecho, he usado de varias marcas, yo que sé, HP, Toshiba, etcétera. Y yo nunca he tenido problemas porque siempre he tenido activado mi antivirus y me he manejado con eso. Y luego con los móviles, que tampoco tengo iPhone, también he tenido un antivirus instalado y no he tenido ningún problema. Además de que procuro, Pulpo, que además lo hemos contado ya en esta sección, no acceder a correos raros, no pinchar en enlaces que me... Pero bueno, ahí está el asunto y vamos hacia un mundo en el que... Esto va a ser ya el estándar, es decir, a Apple se le ha acabado, por así decirlo, su chiringuito. Va a tener que abrir su sistema operativo y se lo están empezando a exigir gobiernos de todo el mundo.
Podríamos decir que José Ángel Cuadrado es un poquito alérgico a las manzanas.
Lo podemos vender así, Pulpo. Podemos venderlo así. Reconozco, oye, que los diseños son una pasada, que la empresa es una locura, que han sido visionarios, pero no lo sé. O sea, a mí me ha gustado consumir.
Quiere más de peras.
Sí, exacto. Incluso de uvas también.
te entiendo, es verdad. Bueno, atención a esto, porque esto también nos llama mucho la atención. El común de los mortales, esto nos deja un poco como con la boca abierta, ¿no? Los aeropuertos dicen que ya no quieren ver nuestro pasaporte, lo que quieren es vernos la cara. ¿Qué está pasando con nuestro Gepeto?
Eso es lo que te decía, Pulpo, y los que no somos muy bien parecidos como yo lo tenemos complicado, ¿no, hombre?
Bueno, ni yo, claro.
esto es el camino hacia la identidad digital, lo que te decía, ¿no? Vamos a llegar a los sitios y ya no vamos a tener que sacar nuestro pasaporte, nuestro DNI, sino que simplemente con el reconocimiento de nuestra cara... o poniendo el móvil vamos a poder acceder a los sitios. Mira, en concreto, esto que estábamos contando, cada vez más aeropuertos del mundo están implantando sistemas de, se llama, control biométrico, que sustituyen el pasaporte físico por una identificación basada en el rostro. Aquí es que la tecnología Pulpo está avanzando muy rápido. Claro, ya tenemos cámaras que son capaces de reconocer rasgos, microgestos y movimientos con una precisión mayor que la lectura del documento. Y aquí estamos hablando de viajeros vinos en países como Australia, Estados Unidos o incluso en Emiratos Árabes, ya está en fases avanzadas que en esas colas tú no tengas que enseñar un pasaporte si vienes de otro país, simplemente te pones delante de una cámara, la cámara hace una foto, esa foto pasa por un escáner digital, muy rápido, el proceso es rapidísimo, tarda segundos, y enseguida le dice a ese vigilante de seguridad si puedes pasar o no puedes pasar, es decir, si ha identificado algo extraño, claro, o simplemente te da el ok. Esto, el objetivo principal es, uno, que no haya colas, es decir, que el proceso sea mucho más rápido, que los aeropuertos avancen más rápido, y luego, segundo, que ahí está también el tema de la seguridad, vamos a estar todos registrados. O sea, claro, todos vamos a estar registrados digitalmente.
Aquí en España se están haciendo un montón de pruebas, ¿eh? A ver qué sucede.
En Madrid, Barajas, hay cosas, en Barcelona el Prat también, es decir, que esto está ya echando a andar y veremos, pero es lo que viene, o sea, es el futuro.
Ya. Bueno, ¿a quién quieres presentarnos hoy aquí en Poniendo las Calles?
Mira, hace unos días en Lo que Viene entrevisté a una de las mentes, te diría pulpo, más brillantes que he conocido en los últimos años, y no te exagero. Mira, Enrique Polo de Lara lleva más de 20 años trabajando en multinacionales tecnológicas. Ahora mismo dirige en España Salesforce, que está en el top 3 de compañías tecnológicas del mundo, al nivel de Apple, Google o Microsoft. ¿Qué pasa con Salesforce, pulpo? ¿Por qué no es tan sexy a nivel mediático? Porque es una empresa tecnológica que trabaja para otras empresas. Trabaja para las empresas más importantes de nuestro país. Las empresas del IBEX 35, por ejemplo, las más gordas a nivel de facturación, las más gordas a nivel de gente, de número de empleados, trabajan con la tecnología, con la infraestructura de Salesforce. Estamos hablando de un bicharraco a nivel mundial que factura además millones de euros. O sea, es muy heavy. Entonces, Enrique Polo de Lara es la persona que está al frente de la división de nuestro país. Es un crack. Con él hemos hablado, por ejemplo, de los agentes de IA que están implantando ya varias empresas. Por supuesto, le pregunté sobre el futuro en sectores clave de nuestra sociedad. Y quiero que le escuchéis, por ejemplo, cuando yo le pregunté cuándo cree él, o sea, qué fecha le pone a esa convivencia persona con robots humanoides. Y esto nos dijo.
A ver.
10-15 años. A ver, a día de hoy no hay un robot humanoide prototipado que dé la calidad de servicio que tú necesitas para tratar con humanos. Es decir, si puedes hacer un entorno industrial o algo muy específico, ya existe. Pero si realmente lo que piensas es en el robot que puedas tener en tu casa o un asistente social, aún queda. Porque luego lo que hablábamos antes, desde que es técnicamente viable hasta que es económicamente viable, hasta que regulatoriamente lo puedes gestionar. Es decir, tú ves un robot humanoide que pueda cuidar a ancianos y que la legislación lo permita.
Ahí está la reflexión, pulpo. Totalmente. Tú lo ves, ¿no? 10-15 años.
Sí, yo pienso igual, ¿eh? Esto es algo muy, muy parecido, y también es que se está hablando de eso, ¿eh?
Sí, sí. Pues a Enrique también le pregunté por esos superhombres de los que se está hablando ahora. O sea, básicamente el resumen es si en unos años cualquiera va a poderse implantar un chip para tener memoria. Imagínate, como si fuéramos un ordenador, ¿no? Nos meten dentro del cuerpo un chip con memoria infinita y tenemos ahí toda la información que queramos. Sí, bueno, pues eso te convierte en una especie de superhombre, ¿no? Él, ¿qué reflexión hacía sobre este asunto y esto me contó?
El superhombre o la supermujer que aspire a estar ese hombre biónico al que podemos ir, va a jugar otra liga con respecto al resto. Y ahí tendría que haber, primero, consentimiento y igualdad de oportunidades para todos.
Escucha esto.
Al final lo que te puedes encontrar es que cierta gente te va a vivir 200 años y va a ser más lista o con 5 años que cualquiera de nosotros. Y eso la sociedad lo tiene que aceptar. O sea, yo sigo pensando, repito, varias décadas en este sector, la oportunidad que tenemos delante como humanidad es impresionante. El riesgo es el acuerdo social que tenemos que hacer los países y las megaestructuras como la Unión Europea para que esto sea sostenible y la prosperidad sea compartida.
Qué bueno, ¿verdad?
Es buenísimo.
Es muy bueno.
Además, muy lógico lo que está diciendo.
Sí,
¿eh?
Sí, totalmente. Mira, y el último tema que a mí es el que me llamó más la atención, porque, pulpo, estamos acostumbrados, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a que haya odio en las redes sociales, ¿no? O sea, que haya polarización, que cualquier comentario que hagas, a lo mejor sin ninguna maldad, se utilice en contra, en fin, lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo le preguntaba por esa identidad digital, es decir, que estemos identificados digitalmente, y él me decía, eso me parece interesantísimo. A aplicarlo en las redes sociales en los próximos años. Y mira cómo lo explicaba él.
A ver. Si realmente creas una jurisdicción digital de manera que tú te tienes que autenticar como quien eres, es decir, quitas todos los alias, todos los avatares, todas las granjas de bots de países extranjeros que nos están contaminando, vamos, el sufle baja totalmente. ¿Qué ocurre? Que también hay intereses creados, hay mucho negocio alrededor de todas estas cuentas, cotizan en bolsa en base a una serie de usuarios y en el fondo es un modelo también adictivo, en el que lo que quieren es que tú vuelvas y consumas ese contenido.
Es otra cosa de sentido, bueno, de sentido común, pero evidentemente bueno, todas esas... Él me ponía el ejemplo del arroba pato vengador, ¿no? O sea, si el arroba pato vengador no existiera y realmente dijera, no, el que está detrás en el fondo es arroba José Ángel Cuadrado, está insultando todo el día no sé qué, pues esto, claro, se acabaría. O sea, si realmente te tienes que identificar de esta manera, pues es que se acabaría. Como él decía, el suflé, el hate, esa polarización que hay hoy claro. en día en los entornos digitales desaparecería.
Qué interesante. Y todo esto, claro, lo cuentas en los vídeos que vas grabando, que subes a cope.es, en el programa de radio con el que estás arrasando, y lo que haces es ilustrarnos y enseñarnos a manejar todo esto, ¿no?
Y estoy disfrutando mucho, Pulpo, compartiendo estos ratitos contigo. O sea, te Qué agradezco grande. Mucho este rato contigo y con todos los ponedores. Tú sí que eres el número uno.
Lo que viene, José Ángel Cuadrado, el coordinador digital de COPE, que siempre comparte un montón de las últimas tecnologías a través de la vida del día a día. José Ángel, cuídate mucho y la semana que viene más.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Hasta luego. Seguimos en COPE, pasando frío y poniendo calles.
Momento en el que los casos de presunta corrupción protagonizados por altos cargos del PSOE, cuadros medios, exministros, personas de confianza de Sánchez y responsables de empresas públicas son tantos que es difícil no perderse en la maraña. Hace solo 10 días Sánchez intentaba rehacer su relación con Junts al pedir perdón por sus incumplimientos con el independentismo. El presidente parecía convencido de que era posible recomponer la mayoría en el Congreso. Hace menos de un mes el gobierno estaba convencido de que podía encajar el golpe de la condena del fiscal general del Estado y aprovechar la ocasión para presentarse como víctima de la derecha judicial. Hace poco más de un mes, en una entrevista al diario El País, Pedro Sánchez aseguraba que se volvería a presentar a las elecciones en 2027. Presumía de iniciativas legislativas aprobadas y denunciaba, una vez más, las operaciones mediáticas